Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en las Islas Canarias a partir de las 12 del mediodía de hoy lunes. Esta prealerta va a afectar a la costa norte y oeste de las islas de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, además del litoral norte de las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Se espera mal estado del mar, principalmente por mar de fondo, viento del nordeste de fuerza 4 a 5 con áreas de fuerza a 6. Además, se prevé que va a predominar la fuerte marejada con mar de fondo del norte o nordeste de entre 2 y 3 metros de altura. Continuamos con una de las invitadas de esta mañana en el espacio de análisis de Radio Sintonía. Natalia Santana, diputada parlamentaria por Nueva Canarias, que acudía hoy a este espacio, al de análisis, junto a Rafael Nogales, parlamentario del Partido Socialista. Ambos trasladaban su valoración acerca de los presupuestos de Canarias para el año 2025. Escuchamos en este caso a la diputada Natalia Santana.
Son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad de Canarias, pero los presupuestos son la hoja de ruta, la intención. Ahora en enero podremos ver la acción que ha tenido este gobierno y nos va a evidenciar que no han hecho absolutamente nada y que todo se les va, digamos, en manifestaciones, en guerras, en echar la culpa al gobierno anterior, perdiendo de vista que efectivamente fueron cuatro años muy duros en los que tuvimos que luchar con diferentes circunstancias adversas, pero que aún así sí se hizo una apuesta por lo social, no lo que está haciendo la señora Matilde Hacián. Y a veces se nos olvida, tenemos memoria selectiva, que quien ha gobernado Canarias durante 30 años y es, digamos, el responsable de la fotografía o de gran parte de la fotografía que tenemos hoy es Coalición Canaria.
Y el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el reconocimiento de Gestur Canarias S.A. como medio propio del Ayuntamiento de La Oliva y también del Cabildo Insular de Fuerteventura. Con estas dos administraciones son ya 6 cabildos y 46 municipios los que disponen de esta empresa, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. De esta forma pueden disponer los ayuntamientos y los cabildos de un apoyo externo para la realización de diferentes proyectos de todo tipo, entre otras los de planificación y desarrollo urbanístico. Nos vamos hacia la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias con su consejero Pablo Rodríguez y con la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández. Ambos mantenían un encuentro con la secretaria regional de Turismo, Movilidad e Infraestructuras de Azores, Berta Cabral, para avanzar en materia de conectividad y movilidad dentro del espacio de la Macaronesia, un territorio que comparte numerosas similitudes entre sus regiones y que ofrecen una oportunidad estratégica para desarrollar soluciones conjuntas que mejoren la conectividad, fomenten la sostenibilidad y refuercen los lazos entre las comunidades, potenciando el desarrollo equilibrado de la región en su conjunto. María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad.
Hemos tenido en Azores una jornada muy provechosa. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con representantes del gobierno, con distintos secretarios, entre ellos la que responsable de la secretaría que equivale a la consejería que nosotros llevamos en Canarias. Y al final el objetivo de todos estos encuentros es liderar un proyecto común de conectividad de la Macaronesia, no solo la conectividad entre las islas de la Macaronesia, sino de las islas con el mundo, ¿no? Ese deseado hub intercontinental donde aprovechamos las potencialidades de cada archipiélago a la hora de conectarnos con África, con Europa o con América. La verdad que ha sido muy provechoso porque al final en este proyecto que pretendemos liderar también se pone en valor las propias empresas locales a la hora de hablar de conectividad marítima, aérea e incluso terrestre.
Y continuamos con las primeras jornadas de prevención del suicidio en jóvenes y en menores. El Salón de Actos de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a ser el escenario el próximo jueves, día 12 de diciembre, de estas primeras jornadas de prevención de la conducta suicida. Un evento que va dirigido a profesionales del sector sanitario, educativo y deportivo y que está organizado por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, financiado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Van a ser unas jornadas que van a poder seguirse a través de streaming. Esta mañana nos ha atendido José Pereira, jefe del Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud, y nos ha comentado las vulnerabilidades que tienen especialmente los jóvenes y los menores ante la prevención del suicidio.
Tienen sus presiones, sus fases del desarrollo, bien, pues implica habilidades, como usted dijo. Bien, pues yo creo que es la sociedad más compleja, posiblemente hay más presiones, posiblemente incluso a nivel familiar, pues las familias han cambiado, donde implica que los jóvenes tienen que tener habilidades para enfrentarse a las situaciones que se les presentan, ¿no? Y muchas veces, pues, las habilidades que tienen no son suficientes para defenderse un poco de las presiones, sea a nivel social, a nivel de colegio, a nivel de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la etapa infanto-juvenil no es una etapa totalmente dorada, sino que es una etapa de desarrollo, de conflictos, y esto implica habilidades, ¿no?, para poder adaptarse de forma correcta, ¿no?
Seguimos en materia sanitaria, en este caso desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Se ha hecho un llamamiento urgente a los donantes de sangre de todos los grupos sanguíneos para facilitar la extracción al conjunto de la población, y se han activado donantes de sangre de todos los grupos sanguíneos, sí, para facilitar esa extracción al conjunto de la población, y se han activado varias salidas extraordinarias para sumar esos puntos de extracción a los puntos en los centros sanitarios. En la isla de Fuerteventura estarán ubicados en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra ese punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la isla. Y también a partir de hoy, día 9 hasta el día 12 de diciembre, se va a llevar a cabo una campaña de extracción en el Centro de la Tercera Edad de Morrojable. Escuchamos a la directora técnica del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Beatriz Soria.
Desde el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia hacemos un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar sangre. Se aproximan unas fechas complicadas para el banco de sangre, porque durante los periodos festivos baja el número de donaciones. Esto, sumado a que las reservas de sangre se encuentran actualmente en una situación delicada, nos obliga a realizar este llamamiento urgente a la población de Canarias. A la vez que animar a que se mantenga el hábito de donar sangre de manera regular, ya que la sangre no se fabrica y cualquiera de nosotros puede necesitarla. No hay mejor fecha para la solidaridad y la generosidad que la Navidad. Incrementar las reservas de sangre garantizará que podamos cubrir las necesidades hospitalarias en este periodo, ayudando a quienes más lo necesitan. Cada gota suma. Dona sangre.
Y desde el Cabildo de Fuerteventura, el programa de formación en alternancia con el empleo, Fuerteventura Florece para Ti, ha llevado a cabo la recuperación del huerto escolar del CEIP María Castrillo en Corralejo, así como la sensibilización medioambiental de 276 niños y niñas participantes, abarcando desde el alumnado de 5 años de infantil hasta todos los grupos de primaria junto con sus tutores. Durante la actuación, cada clase colaboró activamente en tareas como el arrancado de malas hierbas y raíces muertas, la preparación del terreno, la revisión del sistema de riego o el abonado de la tierra. Y también desde el Cabildo de Fuerteventura se comunica que se ha estado presente en la 40ª Feria de Artesanía de Canarias. Se celebraba desde el día 4 hasta el 8 de diciembre en el Faro de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria. En esta edición, un total de 128 artesanos de todas las islas se dieron cita para mostrar su trabajo en 55 oficios diferentes, desde la cerámica hasta la joyería, en un evento que celebraba las raíces canarias. Entre los artesanos de Fuerteventura que participaron en esta edición se encuentran Felipe Nicolás en marroquinería, Guido Llobando con sus creaciones en vidriería, Bernhard Glauser con la joyería y Nieves Rodríguez con su labor en los calados. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en Puerto del Rosario, que a través de su Concejalía de Consumo ha organizado la jornada titulada El consumidor y el usuario ante la transformación digital, desafíos y derechos. Va a ser esta tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8, en el Centro Insular de Juventud, que está ubicado en la calle Dr. Fleming número 1. Esta mañana hemos podido hablar con una de las docentes responsables de esta jornada, desde Tamonante Centro de Formación. Escuchamos a Safi.
Esta tarde nos encontraremos ponencias de muy alto valor, ¿vale? Que nos van a hablar sobre todos los derechos de los consumidores que tenemos, ¿no? A la hora de comprar, a la hora de consumir un producto, a la hora de todo en general. Entonces, creo que es una invitación que queremos hacerles para que vengan, para que disfruten del momento y traigan sus preguntas. Va a haber una charla súper interesante con respecto a los consumidores y les invitamos a nivel general, pues, si quieren saber sobre, por ejemplo, el tema de los alquileres, de la compra de una casa, a nivel hostelería, porque a veces vamos a un restaurante, a un hotel y no sabemos qué derechos tenemos también como consumidores, ¿no? Y también, pues, los deberes que tenemos como consumidores también.
Conocíamos antes algunos detalles de esa prealerta que se ha declarado ya en el archipiélago canario por fenómenos costeros. Conocemos más detalles de la previsión del tiempo, en concreto de la isla de Fuerteventura. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos atiende Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, intervalos de nubes en la isla de Fuerteventura. El viento del nordeste moderado, alcanzando intervalos fuertes. Un viento del nordeste que en las costas arreciará a fuerza 5 a 6. Habrá fuerte marejada, incluso áreas de mar gruesa al final de la jornada. El mar de fondo del norte y noroeste aumentará de 2 a 3 metros de altura. La máxima será de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima de 17 grados con máxima de 21 grados. Tendremos intervalos de nubes y atención al viento del nordeste, que mañana será moderado a fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y para irnos, antes de terminar en este resumen informativo, les dejamos con la información de los eventos navideños para la isla de Fuerteventura. Están previstos en Pájara, que van a dar comienzo a la Navidad con un programa de actos festivos que arrancan a partir de esta tarde. Hoy va a ser el espectáculo de Cantilandia en la Plaza de los Pescadores, así como, bueno, pues estarán en esta programación de Pájara Es Navidad otros espectáculos, talleres, mercadillos navideños o eventos deportivos. Hoy, lunes, día 9 de diciembre, esa programación comenzará a las 6 de la tarde en Pájara.
Buena, mi mente.
Y en Puerto del Rosario, la dinamización comercial se traslada ya hasta El Charco. Sigue la programación navideña en Puerto del Rosario con la inauguración de El Belén en la zona del Barranco Pilón a partir de las 6:30 de la tarde. Y en cuanto a la Semana Literaria, que está dentro también de esta programación navideña, hoy se presentará el libro Otras Instancias de Javier Tendero en la Biblioteca Municipal a partir de las 8 de la tarde.
Nostalgia vuelve a lograr.
Llegamos a las 2 de la tarde y finalizamos aquí con este resumen informativo desde Radio Sintonía. Nada más, les dejamos con una pequeña pausa publicitaria antes de que lleguen los compañeros dedicados a la música, como saben, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena tarde.